Poco a poco estamos llegando al fin del libro. Eclesiastés capítulo 11. En el principio del libro de Eclesiastés, Salomón lamentaba su vida llena de vanidad. Aunque logró mucho, en todos sus logros no se encontró ni la satisfacción ni la tranquilidad que buscaba. Antes de ir a capítulo 7, vamos a revisar algo que dijo en capítulo 2. En 2:4 dijo: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Tal vez alguien aquí diría, pues con esto, con casas y tierras, yo estaría ya feliz para toda mi vida. Pero él habla de más: me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Alcanzó todo lo que quería. Tenía talentos para producir riqueza. Pero después, en el mismo capítulo, en 2:17, después de todos estos logros, dijo: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Tenía todo lo que muchos quieren. Y después dijo que su vida era miserable. Pero ahora, en el capítulo 11, llegando casi al fin del libro, Salomón nos va a enseñar de una vida que sí vale la pena. Nos va a enseñar cómo vivir la vida fructífera. Vamos al versículo 1 de capítulo 11. Echa tu pan sobre el agua, perdón, las aguas, porque después de muchos días las hallarás. Reparte a 7. Y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Aquí Salomón está hablando del dicho de vivir invirtiendo en las vidas de otras personas. Puede ser la ayuda de pobres, como yo observé ayer. Puede ser otras cosas. Muchas de las hermanas y algunos hermanos de nuestra iglesia los vi dando comida a los pobres que viven en las calles de Santa Ana, y sirviendo a estos pobres, viendo sus caras, hablando con ellos o en inglés o en español, se siente un gozo tremendo. Y nada de la vanidad de la vida, del egoísmo, de que Salomón hablaba tanto en la primera parte del libro. Y hermanos, cuando nos vayamos allá con estos pobres, cuando tú te vayas y tienes tus propios problemas, te olvidas de tus problemas allá con ellos. Tú no tienes problema. Otra vez, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Tal vez, tú algún día vas a necesitar un poco de ayuda. Las hermanas de nuestra iglesia, según este pasaje, hacían una gran inversión en las vidas de otras personas ayer. Y Salomón aquí nos enseña, y Dios confirma en otras partes, que estas hermanas van a recibir una gran ganancia por esa inversión, aunque será después de muchos días, tal vez. Antes que nada, Dios está glorificado cuando la gente vea así la luz de tus buenas obras. Dice en Mateo 5:14, está hablando a todos nosotros: vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se encienda una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más tarde, ayer también observé muchas de las mismas hermanas y algunos hombres repartiendo el Evangelio en otra parte de Santana. A los que no eran necesariamente pobres de la calle, sino personas que eran pobres en su conocimiento de Dios. Así también estaban sembrando, pero de manera diferente, en las vidas de otras personas. Versículo 1, otra vez. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7, aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Hay diferentes opiniones sobre qué exactamente esto quiere decir, echar tu pan sobre el agua. Salomón tenía un negocio en que mandaba productos por medio de naves del mar para recibir su inversión multiplicada después de mucho tiempo. Y todos ustedes que tienen negocios saben que siempre hay un elemento de riesgo. Nunca puede decir, pues, todo es 100% seguro. Y esto era un negocio un poco arriesgado en esos tiempos, porque había más piratas, menos tecnología en cómo manejar estas naves. A veces se chocaban o se perdieron todo por náufrago, y era peligroso. Pero la gente lo hicieron porque había grandes ganancias. Pero también en Egipto, y Salomón tenía una esposa de Egipto, a lo mejor viajaba por allá, se tiraban literalmente su semilla sobre el agua. Cuando el río Nilo era muy alto, tiraban sus semillas sobre las aguas, y cuando bajó el río, su maíz o su trigo estaba ya empezando a brotar. Tenía que confiar en Dios de que todo esto iba a pasar, pero ya lo estaban haciendo por muchos siglos. En cualquier caso, para invertir uno tiene que arriesgar sus recursos valiosos en algo que parecía incierto. Y sabiendo que muchos de nosotros íbamos a vivir en temores y angustias, sin fe ni valor, Salomón va a contestar unas de las objeciones anticipadas en este capítulo. Vamos a continuar a versículo 3. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Objeción. Tal vez alguien está pensando, mira, Marcos, estamos viviendo en medio de una crisis. No hay tiempo ni dinero para gastar en estos vagabundos viciosos de la calle. Estos están en condiciones bajas, y en gran número de los casos la culpa es de ellos. Respuesta. Es cierto que estos ya están en condiciones muy bajas, y tú tal vez más alta. Es también cierto que muchos han provocado su propia pobreza, pero si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. ¿Qué quiere decir? Las nubes están sobre la tierra, muy alta, pero van a dar toda su agua a la tierra, para que las tierras produzcan la comida. Por estas lluvias tú tienes tu comida. ¿Qué pasaría si las nubes pensaban como tú? Mire, este agua es mío. No pienso gastar nada en esta tierra abajo. Como las nubes inviertan sus aguas en las tierras debajo de ellas, Salomón nos ha revelado mucho que exhorta a nosotros a invertir en las vidas de otras personas. Y en muchos casos está hablando de los pobres, porque podemos comparar escritura con escritura, y dice en Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. También en Proverbios 29:7, conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Tal vez otra persona está pensando, objeción número dos, mire, si yo estuviera en otras circunstancias tal vez, si tenía yo más tiempo o más dinero, tal vez yo pudiera encontrar una manera de invertir en las vidas de otras personas, pero por el momento es imposible para mí. Respuesta. Hermano, tú estás en las circunstancias, la posición ordenada por la providencia de Dios. Y puedes hacer algo en el lugar donde has caído. Si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Si Dios te ha dejado en una cierta posición en tu vida, a lo mejor vas a pasar mucho tiempo en ese lugar. Tal vez tu posición no cambiará por toda tu vida. Pero ¿dónde estás? ¿Dónde has caído por la providencia de Dios? Hay una manera de invertir en las vidas de otras personas. Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Aquí dice que hay menos riesgo que se piense. Salomón escribió de esto en muchas partes. Y si tú no respondes bien a las promesas de la Biblia, tal vez prefieres las amenazas para animarte a reaccionar. En Proverbios 21:13 dice, el que cierre su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Eso también es promesa de Dios. Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas bendiciones. Yo no lo puse ahí, hermano, pero me conviene para este mensaje. Muchas maldiciones. Por esto expliqué a algunas hermanas ayer que es bueno ocuparnos en estas caridades para quedarnos siempre en el lado de la mesa de los servidores y no en el otro lado de los que reciben el servicio. Y si usted ha salido con nosotros a Santa Ana y han visto la gente que recibe la ayuda, estaría muy apreciado estar en el lado de los servidores, ¿no? Versículo 4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Tal vez otra persona está pensando, objeción número 3. ¿Y si yo doy a estos pobres? Tal vez no tendré suficiente para mis hijos. Si la crisis sigue empeorando. ¿Y cómo sabemos que todos estos realmente son pobres? Posiblemente algunos están fingiendo la pobreza para ahorrar el dinero o para gastarlo en sus vicios. Y si damos comida y ropa usada a estas personas, ¿no estaremos tal vez quitándoles el motivo de buscar trabajo? Respuesta. Todos estos son pretextos, son maneras de observar el viento y las nubes para no sembrar. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. En cada inversión hay riesgos. Eso es lo que Salomón quiere enseñarnos. Siempre se pierda algo de la buena semilla sembrando. Pero esto no es razón suficiente para huir de la vida fructífera. Hasta en la descripción de la mujer virtuosa, terminando el libro de Proverbios, Salomón tocó ese tema. En Proverbios 31:20, hablando de la mujer virtuosa, dice, alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. Yo he llegado a la conclusión hace tiempo que en nuestra iglesia tenemos muchas mujeres virtuosas que saben qué es vivir la vida fructífera. Amén. Versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Tal vez otra persona está pensando, objeción número 4. Bueno, Marcos, Ve lo que dice en el versículo 1, que echando el pan sobre el agua se regresará. Y esto de que los que ayudan a los pobres prestan al Señor, pero yo no veo la manera. ¿O cómo esto va a funcionar? No es claro para mí el mecanismo en que invirtiendo mi vida, mi tiempo valioso, mis recursos en la vida de otros, saldré yo como el ganador. Respuesta. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hermano, eso es parte del misterio y la aventura de cualquier inversión, sea de negocios o sea de ministerio. Confiando en Dios y viendo su fidelidad es parte del emocionante. El hecho de que no puedes entenderlo o verlo claramente es parte del misterio. O vas a decirme que prefieres andar menos por fe y más por vista. En 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Y Salomón no era el único que enseñaba constantemente sobre ese tema. También estaba mucho en los labios de Cristo Jesús. Vamos, por ejemplo, a Lucas 14:12. Dijo también al que le había convidado, y estás diciendo a nosotros, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Eso es más o menos lo que observé ayer en el trabajo de nuestras hermanas, mujeres virtuosas. Estaban invirtiendo hasta su noche anterior, cocinando. Ellas mismas estaban invirtiendo su dinero, su propio dinero, su tiempo, en los que no pueden pagar nada más que una sonrisa o unas palabras de gratitud. Pero estas sabias saben lo que hacen. Cristo prometió que esa forma de inversión siempre vale la pena. Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso también es una promesa. Versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla, y en la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Eso es una exhortación a una variedad de inversiones en las vidas de otras personas. Sea tu tiempo, tu dinero, tus talentos, siempre hay una manera de compartir algo o el evangelio. Siempre existen oportunidades que realmente tienen interés en hacerlo. ¿Y tu hermano, hermana, joven, te interesa en esto? ¿Tienes tú algún interés en la vida fructífera o están tus intereses en otra parte realmente? Es una pregunta importante, siendo este mensaje una preparación por la Santa Cena. Pero San Pablo, tocando un tema muy semejante, dijo en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que sembrare para su carne, si sus intereses solamente están en el mundo y no tienen nada que ver con esta vida fructífera, y siembre para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y si quieres saber que si hay personas de la familia de la fe que están sufriendo y necesitan ayuda, puede pedir a Arsenio. Siempre hay personas pasando por tiempos muy difíciles. Pero ¿cómo está contigo en esta mañana, hermano? ¿Estás viviendo la vida fructífera? Tal vez estás dispuesta a conceder de que has estado ya en la fe por muchos años, pero aún no estás dispuesto a vivir la vida fructífera, invirtiendo en otros. Bueno, esto también tiene sus peligros. Vamos a Lucas 13 y 6. En Lucas 13 y 6 nos da un ejemplo. Cuando ha pasado mucho tiempo, Cristo dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Y no lo, higuera, gracias. Y no lo hallo, córtala, para que inutilice también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Estamos tratando de acabar con ese mensaje y muchos otros. Pero si no hay arrepentimiento de tu parte, hay poco más que podemos hacer. Regresando al texto, versículo 7. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre vive muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Hermano, tú no tienes tiempo ilimitado. Los años pasan volando. Si vas a hacer algo para el Señor, ahora es tu tiempo. Si vas a invertir en las vidas de otras personas, ahora es el momento de empezar. Una pregunta, porque aquí en el texto habla de días de tinieblas. En la historia del mundo, ¿a dónde pasan más tiempo los hombres? ¿En sus vidas caminando de debajo del sol, disfrutando la luz dulce? ¿O en la tumba donde no hay luz? Hay gente que ya han pasado siglos, hasta milenios en la tumba, por lo menos sus cuerpos. Pero ningún hombre ha vivido más de 1000 años. El tiempo de tu vida es muy, muy corta. Los días de tinieblas son muchas para los que ya están en la tumba. Y esta vida que tenemos es muy pasajera. Si vamos a hacer algo, Salomón está diciendo, hazlo ya. Otra vez, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años, en todos ellos tenga gozo. Acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Y muchas veces cuando dice vanidad en este contexto, está hablando de que es muy pasajera. Ahora, llegando a la última parte y terminando, dice, esto es la parte final y Salomón está acabando con el libro. Versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esto se lee en muchas quinceañeras, en las conferencias de jóvenes, pero ¿qué está diciendo aquí en este contexto? Salomón no está en contra de las diversiones de la juventud, al contrario, nos exhorta mucho en este libro disfrutar la vida al máximo, pero no cayendo en el pecado ni en la rebelión. La gran mentira de hoy es de que la única manera de disfrutar la vida para una joven es dedicarte a la carnalidad y romper los preceptos de Dios, pero tienes que saber que esto es pura mentira. Esta fue la mentira que el diablo usó con Eva, convenciéndola de que la única manera de disfrutar la vida era romper la ley de Dios y agarrar el fruto prohibido. 10, último texto de este capítulo. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y aquí cuando dice la juventud es vanidad, no quiere decir que es inútil, sino que es muy pasajera. Tu juventud se va a terminar más pronto que te esperas. Puedes preguntar a las personas que estaban en la juventud y se casaron, tienen hijos, y son, ¿dónde se fue? Ya se escapó. Pues tienes que disfrutar e invertir bien en esa temporada de tu vida y no caminar con amarguras ni de envidia de otras personas. La joven que queja de su apariencia, de su pelo, de su cara, de su cuerpo, está quejando en contra de Dios. Dios te ha dado estas características. Estás así por razones divinas. Y no tienes que cambiar nada con cirugías, ni cubrirte con un montón de tatuajes o con anillos en lugares extraños para estar más atractiva. Como hace mucho en nuestros tiempos. Acéptate como eres y disfruta el tiempo que rápidamente terminará. Amén. Haz algo productivo y divertido. Apréndate ya cómo vivir la vida fructífera. Doctrina. Una vez consciente de las enseñanzas sobre la vida fructífera, y pensando en esto, lo verás en todas partes de la Biblia, hermano. Lo vas en todos lados, en el Testamento Antiguo, en el Nuevo, en el libro de Apocalipsis, está en todos lados. Muchos saben ya en nuestra iglesia que la vida fructífera es siempre la vida más interesante. La gente que están sirviendo al Dios con todo su corazón no están viviendo una vida aburrida. Se viajan a diferentes lugares, tienen intercambios con mucha gente, es más divertida, es más emocionante. Pero es muy claro en los evangelios que esto es exactamente lo que Cristo quiere para ti. Y ahora, preparándonos para la Santa Cena, vamos a considerar con cuidado las palabras de Cristo Jesús. Vamos ahora a Juan 5:1. Correcto, perdón. Juan 15:1. Y estamos preparándonos por la Santa Cena. Cristo hablando, dijo en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, eso es como una rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, obviamente eso es importante, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que estar muy cerca de Cristo para recibir lo nutritivo, para producir una vida fructífera. Lejos de Él hay cada vez menos. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si no estás haciendo nada, hermano, tiene que preguntar, ¿dónde estoy con Cristo? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recojan y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Las personas que realmente están viviendo esta vida fructífera, podemos decir, estos son los discípulos de Cristo, míralos, Mira cómo viven, mira el impacto que tiene su vida. Están invirtiendo su tiempo, sus recursos en otras personas. Y es más, están disfrutando la vida. No están viviendo en amarguras y quejas. Conclusión. Cristo en amor decidió invertir su vida literalmente para el bienestar de otros. Como las nubes dan su agua a la tierra abajo, Cristo murió para redimir a nosotros que éramos muy, pero muy debajo de su condición. Se hizo pobre para hacernos ricos. Último texto, 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si Cristo sacrificó tanto para ti y para mí, ¿no te parece justo que nosotros, los cristianos que llevan su nombre, nos sacrifiquemos para otros? Otros menos afortunados o menos informados. Si esto es tu deseo, compartir, comprometerte más a la vida fructífera, rogando el poder de Dios para hacer esto la prioridad de tu vida, antes que todos estos años te escapan volando al olvido, puede pasar adelante en un momento y queremos orar por ti. Oh Padre, ayúdanos a ver, Señor, esa sabiduría tan profunda en ese libro de Salomón que estamos poco a poco acabando. Ayúdanos, Señor, a ver en nuestro alrededor las oportunidades de invertir nuestro tiempo en la vida, en las vidas de otras personas, Señor, de diferentes maneras, no necesariamente en San Ana, pero en nuestra vecindad, en nuestra iglesia, en todos lados, en el trabajo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver las necesidades o crear oportunidades para invertirnos en la vida de otra persona y no simplemente pensar en las riquezas, en nuestras propias posibilidades de avanzar, como Salomón, acumulando muchas cosas para terminar en la vanidad. Ayúdanos, Señor, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración antes de la Santa Cena.